Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El tema que vamos a estar considerando se titula La obediencia al Evangelio. En nuestro mensaje anterior, estuvimos considerando el llamado del Evangelio. Vimos que el Evangelio de Cristo llama a los hombres a través de la predicación de las Escrituras. Aprendimos que cualquier otro llamado, que no sea el que Dios lleva a cabo a través de las Escrituras, es un llamamiento espurio. Nadie debe confiar en ciertas visiones o sueños o sucesos especiales o extraordinarios en su vida, como si por medio de esas cosas Dios le estuviera llamando. Dios no llama de esa manera. El llamado correcto, el llamado exacto que Dios hace, el llamado seguro, es el que se lleva a cabo a través del Evangelio cuando se predican las Escrituras. El día de hoy vamos a considerar el tema la obediencia al Evangelio. Y esto es importante porque si una persona no se somete, si una persona no vive, el Evangelio de nada le sirve. Puede estar escuchando y escuchando, pero si no obedece el Evangelio, simple y sencillamente no sirve para nada. Está escuchando en vano. El Evangelio no sirve si solamente es escuchado. Hay personas que pasan años, décadas, escuchando y escuchando la palabra de Dios y les gusta escuchar. Me dicen, me encanta oír del Evangelio, me encanta oír de la palabra. Me encanta escuchar las predicaciones. Pero esas mismas personas no tienen una respuesta que sea conforme a lo que se está escuchando. Y cuando eso sucede, no sirve. De nada sirve estar oyendo y oyendo y oyendo si no hay obediencia. Así que la pregunta es esta: ¿qué es lo que debo obedecer del Evangelio? Bueno, usted debe recordar que en las predicaciones anteriores estuvimos viendo los hechos del Evangelio. Y estos hechos son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 y siguientes. Bueno, mi estimado amigo, usted necesita obedecer ese Evangelio. Usted necesita obedecer esos hechos que están ahí. Esos hechos deben ser una realidad en su vida. Pero antes de eso debemos contestar a la pregunta: ¿por qué debe ser obedecido el Evangelio? ¿Por qué debe ser obedecido el Evangelio? Aquí lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, vean, ¿por qué debe ser obedecido el Evangelio? Las personas deben obedecer el Evangelio porque son esclavos del pecado. Esta esclavitud no tiene nada que ver con una esclavitud política o con una esclavitud social. Usted puede moverse por este mundo libremente, puede tomar decisiones libremente. Puede decir y hacer todo lo que quiera o todo lo que la ley civil le permita hacer, Pero a pesar de eso, usted puede estar esclavizado. Viviendo en la libertad de este mundo, usted al mismo tiempo está esclavizado y está esclavizado precisamente por causa del pecado. Cuando una persona comete un pecado, se convierte en esclavo del pecado. Claramente nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, allá en Juan capítulo 8 en el versículo 34, Él dijo eso que estoy diciendo. Cuando la persona comete pecado, se hace esclavo del pecado. Aunque se mueva de aquí para allá, aunque vaya de viaje a otra ciudad, aunque tenga la libertad de hacer muchas cosas, cuando comete un pecado es esclavo del pecado. Dijo Cristo ahí en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor claramente dice que esta esclavitud no viene con el nacimiento. Uno no nace esclavo. ¿Cuándo se esclaviza entonces? ¿Cuándo se hace un esclavo del pecado? Al momento de hacer aquello que la ley universal de Dios prohíbe. Jesús no dijo, el hombre nace esclavo del pecado, el hombre nace en pecado. No, Él dijo, todo aquel que hace, todo aquel que hace pecado, entonces es esclavo del pecado. Cuando la persona quebranta la norma de conducta que Dios ha establecido para todos los hombres en esta tierra, entonces se convierte en un pecador, se convierte en alguien que es esclavo del pecado. Así lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 4. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 1 en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ven? Cuando el hombre quebranta la ley universal de Dios, la norma de conducta que Dios ha establecido para los hombres, entonces es un pecador. No nace pecador. El hombre, para ser un pecador, debe quebrantar, infringir la ley de Dios. Y cuando infringe la ley de Dios, cuando hace pecado, entonces es un esclavo del pecado. ¿Ha pecado usted? Si usted ha pecado, si usted ha quebrantado la norma de conducta que Dios ha establecido para los seres humanos, entonces usted es un esclavo del pecado. Sin embargo, hay personas que piensan que no han pecado. A mí me han dicho hombres y mujeres, pues yo no tengo pecado, no tengo ningún problema con Dios, soy buena gente. Produzco trabajo para el país, no he asesinado a nadie, nunca he quebrantado la ley, soy una persona buena. Sin embargo, a pesar de que usted no haya matado a nadie, a pesar de que usted no sea un vendedor de drogas, o a pesar de que usted no practique alguna cosa que sea reprobable por la sociedad, la triste realidad es que usted sí ha pecado. Aunque no esté consciente de ello, o aunque no lo acepte, o aunque no lo sepa. Dice Dios en Romanos capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Dios dice, todos. Todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos, dice la Santa Escritura. Los jóvenes han pecado, los adultos han pecado, los viejos han pecado, los ignorantes y los intelectuales han pecado, también los científicos, también los psicólogos y los abogados. Dios dice que todos los hombres han pecado, aunque sean buenas personas. Y aunque reciban incluso la aprobación de la sociedad como buenas personas, Dios dice, sin embargo, que han pecado y están destituidos de su gloria. No pueden entrar a la gloria. No pueden entrar al cielo por cuanto han pecado, según dice Dios en su palabra. También en Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 20. Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ven? No existe esa clase de hombre. No existe ese ser humano. No existe. Dios dice que no existe. Usted puede juzgarse a sí mismo como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre respetable. Pero Dios dice que no. Dios dice que usted es un pecador. Dios dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es más, en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10, Dios dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, si usted ha pecado, eso significa que usted ha quebrantado la norma de conducta, la ley de Dios, y eso significa entonces que usted es un esclavo del pecado. Aunque se mueva de aquí para allá, aunque se sienta libre, aunque se crea libre, aunque le digan que es libre, la triste realidad es que es un esclavo del pecado y por eso necesita urgentemente obedecer al Evangelio. Ahora, hay otra teoría en el mundo que dice que el hombre en pecado no puede obedecer el Evangelio. No puede por más que quiera. Eso es lo que dice la teología calvinista. El hombre está muerto. No puede obedecer a Dios. Creen que el hombre estando en pecado no puede obedecer. Creen que es necesario que el Espíritu Santo mismo lleve a cabo una obra de gracia en el corazón del pecador para que pueda creer. Creen que Dios tiene que poner la fe en el corazón para que el hombre pueda ser salvo, porque el hombre muerto no puede creer. Ellos dicen, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Y como un muerto no puede hacer nada, entonces no pueden creer en el Evangelio. No pueden obedecer el Evangelio. No pueden. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Ahí en Romanos 6, 17. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice que el hombre, aun estando en pecado, puede obedecer. Vean ustedes, ahí dice, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Puede o no puede el pecador obedecer el Evangelio? Ahí está. Aunque eran esclavos, dice Pablo, aunque eran esclavos del pecado, aunque estaban bajo el poder y el dominio del pecado, obedecieron y obedecieron de corazón. Eso significa que usted sí puede obedecer el Evangelio, aunque esté bajo el dominio del pecado, usted puede obedecer. El hombre puede obedecer el Evangelio, aunque sea el hombre más perverso sobre la tierra. El hombre puede ser tenido como lo más vil y miserable. Puede ser el hombre más corrupto, sucio y asqueroso de este mundo, pero aún así puede obedecer el Evangelio. No importa cuán hundido esté en el pecado, no importa cuán negro tenga su corazón, no importa cuánta suciedad asquerosa y mundana de iniquidad haya sobre su alma, él puede obedecer porque Pablo dice que aunque eran esclavos, aunque estaban en esa condición, ellos obedecieron el Evangelio. En Hechos, en el capítulo 2, usted recuerda, cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar, lo estaban escuchando personas que tenían una necesidad grande. No era necesidad económica, no era necesidad de casa, sino que era una necesidad espiritual, porque ellos necesitaban el perdón de sus pecados. ¿Qué era lo que necesitaban? El perdón de sus pecados. Y si esas personas necesitaban el perdón de sus pecados, ¿qué significa? Que estaban en pecado. ¿Ven? Ellos estaban en pecado cuando estaban oyendo el Evangelio. Cuando estaban oyendo la predicación, estaban cautivos, estaban esclavizados, estaban bajo el dominio del pecado. Pero como 3,000 personas escucharon y recibieron la palabra, y entonces cuando entendieron, cuando creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados y obedecieron el evangelio. Ellos obedecieron, entendieron, lo recibieron a pesar de que estaban en pecado. El apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ven, ellos estaban en pecado. Pero aún estando en pecado, aunque estaban en pecado, recibieron la palabra del Señor, y como 3,000 personas nacieron de nuevo ese día, fueron libradas. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 8, que el Señor Jesucristo viene. Él viene, Él viene otra vez. Pero mire lo que dice. Dice Pablo que Jesucristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, el Señor viene a traer juicio. Es un terrible juicio que va a caer sobre aquellos que no obedecen al evangelio. Ahora, si el juicio viene sobre los que no obedecen el evangelio, eso significa que el hombre tiene la capacidad de obedecer el evangelio. Sería injusto Dios al estar juzgando al hombre por no hacer algo que no pueda hacer. No, eso sería injusto. La responsabilidad se mide en razón de la capacidad del ser humano. Una persona no es responsable de aquello que no es capaz de hacer. ¿Ven? Una persona no es responsable por aquello que no es capaz de hacer. Por eso la ley juzga a los adultos. Los niños, no. Los niños no pueden casarse. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad intelectual, emocional y moral para esa responsabilidad. No pueden mantener una familia. No pueden, no son responsables de eso. ¿Ven? La capacidad se mide en razón, perdón, la responsabilidad se mide en razón de la capacidad. Y si Dios dice que va a traer un juicio terrible sobre los que no obedezcan al evangelio, eso significa que el hombre, aunque esté en pecado, puede obedecer el evangelio. Y si no lo obedece, entonces es culpable de juicio y será castigado por Dios. Aunque sean esclavos del pecado, pueden obedecer el evangelio. Ahora bien, ya hemos visto entonces por qué el evangelio debe ser obedecido y que usted puede, aunque esté en pecado, obedecer. Sin embargo, usted necesita obedecer el evangelio, pero obedecerlo de todo corazón. Es lo que dice Pablo ahí. Dice ahí el texto: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿qué cosa? De corazón. ¿Ven? El evangelio tiene que ser obedecido de corazón. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hay que obedecer el evangelio de corazón? ¿Qué significa eso? Bueno, en primera instancia, yo creo que el evangelio tiene que obedecerse de corazón, porque precisamente es en el corazón donde el pecado mora, donde el pecado hace su habitación. ¿Qué es el corazón? El corazón es el asiento de la personalidad del ser humano. Es una palabra retórica que se usa en la Biblia para hablar de nuestra personalidad, de nuestras emociones, del intelecto, de todo lo que somos. Bueno, el pecado, cuando se comete, va y mora ahí, en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 21, dice la Escritura: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Y luego dice, vean ustedes: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué dice ahí? El intento del corazón del hombre es malo. Vean, las intenciones del hombre, las intenciones del corazón del hombre son malas, no desde que nace, no desde que es niño, sino desde su juventud. Pero otra vez, ¿dónde radica el problema? En el corazón. En el corazón, porque en el corazón es donde el pecado mora. Ahí está. El Señor Jesucristo también. En Mateo capítulo 15, en el versículo 19. Él dijo ahí, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen. Vea, ¿de dónde salen? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vean, ¿de dónde salen esas cosas? ¿De dónde brotan esas obras perversas? ¿De dónde es que salen al mundo? ¿De dónde es que se expresan? Bueno, dice el Señor Jesucristo, que del corazón salen. ¿Por qué salen del corazón? Porque el pecado mora en el corazón. Ahí es donde mora el pecado. Ahí está el pecado bien metido. Ahí tiene al hombre esclavizado y controla toda su conducta. Cuando el hombre piensa, cuando el hombre actúa, cuando el hombre habla, cuando el hombre siente, cuando el hombre interpreta, todo lo interpreta mal, lo habla mal, lo dice mal, lo piensa mal, precisamente porque el pecado está ahí en el corazón controlando toda su personalidad. Se puede hacer un asesino horrible el hombre precisamente por causa del pecado. Los hombres pueden ser más inmorales que los mismos animales precisamente por causa del pecado. Es más, los animales no son inmorales. Los animales no son inmorales. Ellos no son mentirosos. ¿Usted conoce un perro mentiroso? ¿Conoce algún perro mentiroso? Yo no conozco ni un perro mentiroso. ¿Conoce usted algún perro mentiroso? No hay perros mentirosos. No hay. No existe, los perros no tienen pecado, no hay bestias, no hay cerdos, ni puercos, ni perros que sean pecaminosos. Usted dice, oiga, pero es que los cerdos son muy sucios, esa es su naturaleza, así son ellos, no es que sean pecadores, no es que sean flojos, así son ellos, ellos requieren eso para vivir a gusto. Pero los hombres y las mujeres pueden ser más sucios y asquerosos e inmorales que un mismo cerdo, ¿ven? ¿Por qué? Porque el pecado está ahí en el corazón y deforma al hombre. Lo deforma, le quita la imagen que Dios le puso en la creación cuando lo hizo. Le deforma la imagen. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6 en el versículo 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. El hombre malo, dice Proverbios, tiene perversidades en su corazón y eso lo hace que piense cosas perversas y malas en cualquier momento, en cualquier tiempo. Estando el pecado morando en el corazón del hombre, no podemos esperar ningún buen fruto de su parte. Terrible error cometen aquellos que se guían por su corazón. Y eso es algo muy común en la cultura. Tú sigue tu corazón, dicen. Haz lo que tu corazón te dicte. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres volverte a casar? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Haz lo que tu corazón te indique. ¡Ah, cuidado! Cuidado, porque si no es un corazón redimido, si no es un corazón arrepentido y sujeto al Evangelio, es un grave error seguir al corazón. Dice la Biblia en Romanos, perdón, vamos a leer primero Jeremías capítulo 17 en el versículo 19. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Dice ahí Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ándele, ¿quiere usted seguir el corazón? Cuidado, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Cuando alguien le diga a otro, haz lo que tu corazón te dicte, usted dígale, espérate un momento, porque tu corazón, si no estás redimido, entonces tu corazón es engañoso y perverso. No puedes conocerlo. No puedes conocerlo. ¿Quién lo conocerá? No puedes conocerlo porque es engañoso, se disfraza. Te hace creer cosas que no son. Te hace sentir cosas que no son. Te hace concluir cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque es engañoso y perverso. Para obedecer el Evangelio, entonces, se tiene que obedecer de corazón. Es decir, la persona tiene que creer de corazón. ¿Usted recuerda lo que Felipe le dijo al etíope cuando le predicó el Evangelio? El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ven? El corazón tiene que estar involucrado. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ven? El corazón no arrepentido. La persona debe creer de todo corazón y debe arrepentirse de corazón. Debe obedecer de corazón. ¿Para qué? Para que el pecado sea destruido, para que el pecado sea expulsado, para que el pecado sea echado fuera del corazón. Por eso el salmista dijo, allá en el Salmo capítulo 51, en el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ven cómo se obedece de corazón el Evangelio? Necesita humillarse, necesita humillar el corazón, necesita quebrantarlo, contristarlo. Dice el Salmo capítulo 34 en el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ve cómo el corazón tiene que ser lastimado, quebrantado, ¿para qué? Para que el pecado sea expulsado, para que el pecado sea echado fuera. Y entonces de ahí en adelante cuidar el corazón siempre, protegerlo. Protegerlo siempre, porque el pecado puede volver a hacer su habitación ahí. Por eso la Biblia dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Ven? Mora en abundancia en vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra debe estar en el corazón para que dé fruto en el corazón, para que el pecado no vuelva a meterse ahí y vuelva a hacer su habitación ahí. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, otra vez, cuando Pedro predicó el Evangelio, en el versículo 37, que los que estaban oyendo el mensaje se compungieron de corazón. El corazón fue quebrantado, el corazón fue contrito, fue lastimado, herido. Con la espada del Espíritu se penetró hasta el corazón para que fuera quebrantado. Y entonces les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ve? El Evangelio se debe obedecer de corazón. Ahora, la obediencia al Evangelio tiene una forma. Y dice ahí Pablo, en el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es interesante. La obediencia al Evangelio implica obedecer, sujetarse, someterse a una forma, a una forma, a un modelo, a un molde. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, el contexto lo dice. Acuérdense que para interpretar un texto hay que ir al contexto, siempre. Todo texto fuera de contexto es puro pretexto. Y para entender esta forma del Evangelio que tiene que ser obedecida por el pecador, tenemos que ir al contexto. Y dice ahí el contexto en los versículos 3 y 4, la forma del Evangelio. ¿Usted recuerda los hechos del Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esos hechos deben ser obedecidos. Esa forma debe ser obedecida. Bueno, dice Pablo en Romanos 6, 3 y 4, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Cuando el Evangelio se obedece, uno es muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Yo necesito obedecer el Evangelio porque soy esclavo del pecado. Puedo obedecerlo y tengo que obedecerlo de corazón. Tengo que morir juntamente con Cristo. Tengo que ser sepultado juntamente con Cristo y tengo que resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva, y por eso el corazón tiene que estar involucrado. Tiene que estar consciente de lo que está haciendo, tiene que ser responsable de esto. Por eso a veces cuando han venido niños, donde he predicado en algún lugar, vienen niños a querer obedecer el Evangelio. Me dice: yo quiero obedecer porque no quiero irme al infierno. Pero ese niño todavía no está consciente de su responsabilidad. Todavía no es responsable. Todavía ni está muerto en sus pecados. Todavía no muere, todavía no peca. Pero una persona joven ya puede hacerse responsable. Dios dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ve, ya es responsable delante de Dios. Y entonces tiene que venir a obedecer de corazón, ser bautizado, arrepentido de sus pecados, quebrantado de corazón. Y cuando sea muerto, será sepultado y resucitado a una vida nueva, a una mente nueva, a un corazón nuevo. Dijo el apóstol Pedro que el bautismo que corresponde a esta hora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de ¿qué? De una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El Evangelio tiene que obedecerse en esa forma para que tenga eficacia. Finalmente, dice Pablo ahí, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La obediencia al Evangelio resulta en grandes bendiciones. Pablo dice que cuando obedecemos el Evangelio de corazón, conforme a esa forma que se nos ha revelado, llegamos a ser libertados del pecado y siervos de la justicia. Dos bendiciones muy valiosas. El Evangelio es un mensaje de liberación. Y eso fue lo que dijo Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Él se paró en medio de una sinagoga de su ciudad natal y pidió el rollo que contenía las palabras del profeta Isaías. ¿Para qué? Para hablar de su ministerio, para hablar de su misión aquí en la tierra. Y entonces él leyó Isaías capítulo 61 en el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ven? Como ungido de Dios, Jesús vino a la tierra para liberar a las almas cautivas del pecado. La Biblia es una historia de liberación. El Evangelio es un mensaje de liberación. Pablo dice entonces que cuando somos liberados del pecado por causa del Evangelio, venimos a ser siervos de la justicia. Esto es interesante. Porque cuando obedecemos el Evangelio, pasamos de un estado de esclavitud a otro. Vean, estando en pecado estamos bajo un amo. Y cuando obedecemos el Evangelio, ahora somos parte de otro amo. Siempre tenemos un amo sobre nosotros. Siempre. Pasamos de un estado de servidumbre a otro. Es como estar bajo el yugo de un amo injusto y perverso. Miserable, que nos tiene trabajando para él durante toda la vida. Y al final, ¿sabe qué nos va a dar? La muerte. No nos alimenta. Nos trae desgracia y amargura. Le servimos fielmente. Le servimos a todas horas. Y como pago nos da aflicción y amargura, destrucción sobre nosotros. Pero salimos de ese estado de esclavitud, de servidumbre miserable y perversa, y pasamos a otro estado de servidumbre, pero este amo es diferente. Yo me estaba acordando cuando estaba leyendo esto acá, de la esclavitud que había en Estados Unidos con la gente de color. Había haciendas donde el amo tenía muchos esclavos, pero era muy malo. Los maltrataba, los golpeaba, los trataba peor que animales. Pero también había haciendas donde el amo era muy bueno. Y yo recuerdo que había esclavos que decían: queremos irnos a aquella plantación. ¿Y por qué querían estar en esa plantación? Porque ahí el amo era bueno con ellos. Aunque eran sus esclavos, aunque eran de su propiedad, él era bueno, el otro era malo. No tenía misericordia de ellos. Bueno, nosotros estamos igual. Mientras estamos en el pecado, estamos bajo ese yugo de esclavitud perversa y miserable. Pero cuando somos libertados, somos llevados al reino de Jesucristo. Vean cómo lo dice ahí Pablo en el versículo 19. Ahí está claro lo que estoy diciendo. Vean, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ven, siempre servimos, o servimos a la injusticia, a la iniquidad, al pecado, o servimos a la justicia, pero siempre servimos, siempre. Eso no puede ser evitado. Usted siempre va a servir. Usted dice: no, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero esclavizarme en una religión. Ja, pues usted es esclavo del pecado entonces, porque usted siempre sirve. Eso no se puede evitar. Usted puede ser un licenciado, un ingeniero, una persona muy intelectual y decir: yo soy libre. Soy libre de la religión, no quiero religiones sobre mi vida. Pero usted entonces, cuando usted no es siervo de la justicia, usted es siervo de la iniquidad. Usted siempre está bajo servidumbre, siempre. O bajo el pecado o bajo el dominio de Dios, pero siempre está. No lo puede evitar. No puede vivir aquí como se le pegue la gana. No puede, usted no puede ser libre realmente, no puede, grábese eso, no puede, usted nunca puede ser libre, o es esclavo del Señor o es esclavo del pecado, pero no puede ser libre. Ese es un sueño guajiro, es un sueño incorrecto. Entonces aquí tenemos una esclavitud intencional. Cuando estamos bajo el pecado nos controla, nos domina. Pero cuando estamos con el Señor, tenemos una servidumbre intencional. Vea, es intencional, ¿lo ven? Ahí está. Antes lo hacíamos para iniquidad, para servir, para vivir injustamente en este mundo, pero ahora somos de Cristo y tenemos la intención de ofrecer todo nuestro ser para servir a la justicia. Es una esclavitud intencional. Tenemos un amo distinto, una intención distinta, un destino distinto, un alimento distinto, un gozo distinto, una condición distinta. Ahora somos del segundo amo. No podemos seguir viviendo bajo el primero. No se puede. Usted no puede andar de plantación en plantación. Usted no puede andar con Dios y con el diablo. Usted no puede hacer eso. Una cosa es segura: si usted anda jugando en ambos lugares con dos señores, el malvado no lo va a echar. El malvado siempre lo va a recibir. El malvado, el amo malvado, siempre lo va a estar esperando con los brazos abiertos y siempre le da mucho gusto cuando usted vuelve. Y hace una fiestona para usted. Vamos a hacer una juerga grande, dice. Ah, qué bueno que viniste. Pero tenga cuidado, porque el segundo amo, ese sí lo puede echar fuera, ese sí lo puede expulsar, ese sí lo puede vomitar de su boca por la tibieza con la que vive. Él no lo va a recibir así, él no va a decir, bueno, estás allá o estás acá, pero no puedes estar allá y acá, no puedes andar así. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Él sí lo expulsa. No podemos estar bajo las dos servidumbres, no se puede. Pero usted puede decidirlo. Bajo la primer servidumbre hay sufrimiento y condenación. Pero bajo la segunda hay bendición y vida eterna. Mire, ¿lo quiere ver usted? Ahí está en el versículo 23. Ahí está. Miren, ahí está. Porque la paga del pecado es muerte. Ven, ahí está lo que el amo da. Ese amo perverso, injusto y miserable es lo que da como pago, la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la diferencia, ven. Cuando obedecemos el Evangelio, hay grandes bendiciones. ¿Qué hemos aprendido hoy entonces? Hoy hemos aprendido que debemos obedecer el Evangelio para ser libres de la esclavitud del pecado. Hemos aprendido que el hombre puede obedecer el Evangelio aunque esté muerto en sus pecados. Hemos aprendido que el Evangelio debe ser obedecido de corazón. Hemos aprendido que obedecer el Evangelio implica obedecer un tipo o forma de doctrina. Y hemos aprendido que la obediencia al Evangelio resulta en grandes y preciosas bendiciones. ¿Ha obedecido usted el Evangelio? ¿Usted ya obedeció el Evangelio? Hoy lo puede hacer. Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados. Confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. ¿Usted ya obedeció el Evangelio? Bueno, ahora lo que tiene que hacer es perseverar fiel en el Evangelio. La obediencia al Evangelio es continua. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí me llama la atención la primera parte, el que creyere. ¿Por qué? Porque en el texto original el verbo creer es continuo. Es decir, el que permanezca creyendo. Lo mismo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que esté creyendo. Así es como dice, el que esté creyendo. La obediencia al Evangelio debe ser estable y continua. Si no está perseverando en el Evangelio, si no permanece en el Evangelio, dijo Pablo en 1 Corintios 15, 2, creísteis en vano. Así que vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.